Radio Agricultura presenta Las Cosas por su Nombre. Fernando Villegas y la periodista Nicole Rodríguez nos dan una mirada distinta a los hechos que hoy hacen noticia, con una opinión franca y valiente al estilo de Las Cosas por su Nombre.
Auspicia Ban Chile Inversiones, solidez y respaldo para tus inversiones. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Verisur, líder en tecnología de seguridad. Enea, negocios mejor conectados. Y Land Growers Chile, la empresa líder en exportación de frutos secos.
Muy buenos días, estimadas amigas y amigos de.
¿Cómo están? Muy buenos días. Las cosas por su nombre.
Por su nombre, por supuesto.
Estamos muy formales hoy día.
Sí, y muy helados también. Vamos a nuestros corresponsales. Don Fernando Ramos nos manda un mail muy pesimista, dirían algunos, yo diría bastante realista. Dice: Chile en la OCDE es solo el reflejo de un rasgo muy chileno. Dos puntos: el arribismo, el roto con plata, aparentar lo que no es, ser pretencioso, ponerse taco y estirar el cogote de chanchito para verse más alto. Como chileno llevo 45 años observando la cultura chilena y mi conclusión es esta. Dos puntos: seamos sinceros con nosotros mismos y, al igual que en el fútbol y respecto a la corrupción en Latinoamérica, aceptemos que solo somos el mejor de los peores. Aceptemos la verdad, somos cabeza de ratón, no pretendamos algo que nunca seremos. Ese lugar está reservado para una mente superior. Y aquí enumera una serie de alemanes, suizos, japoneses, personas como Roger Federer, que aman la excelencia y la ética y no para gatos de campo como nosotros los chilenos. Bueno, esto no es precisamente el himno nacional de Chile, es una visión, ¿cómo lo digo? Bueno, no, mejor no.
Mira, pero hoy día estuve escuchando a Velasco, el exministro de Hacienda, Andrés Velasco, que les preguntaban precisamente por la OCDE. Siempre estaba esta sensación de que cuando ingresamos a estos países de la OCDE fue un gran logro, y estas comparaciones que hacemos con estos países, que creo que nos llevan varios años de madurez y siglos de desarrollo encima, y madurez también, madurez de la población, sentía que nos quedaba grande el poncho. Él dio una explicación que me hizo sentido y la comparto con ustedes. Ustedes pueden estar o no de acuerdo. Que decía que al estar en este grupo se puede, por lo menos, intentar pedir, por ejemplo, experiencias para mejorar ciertas políticas públicas, se puede consultar. Es decir, la idea en el fondo es tratar de nivelar para arriba. El punto es creerse que estar en esa lista ya somos como ellos. Y ese es el punto, ¿no?
Sí, yo no creo en la teoría de nivelar para arriba mezclando uno los buenos con los malos, que es la teoría de seguir en educación. No he creído nunca en eso. Creo que cuando hay mezcla es más bien para ir para abajo, no para arriba, por definición. Si usted mezcla pintura blanca con pintura de otro color, no se va a poner más blanca la pintura, se pone menos blanca. Es tan simple como eso. Tampoco, fíjate, creo que sea un tema de que no conozcamos otros procedimientos y nos tienen que venir a enseñar. Me he persuadido a lo largo de los años, mirando y leyendo historia y viendo la suerte que corre nuestro país, otros países, tanto ahora como en siglos pasados, que todo depende mucho, 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 mucho de simplemente de la naturaleza, de la población que vive en un lugar dado. Que eso no tiene remedio. Cuando estaban empezando los procesos de independencia en América Latina, estimadas amigas y amigos, y por algo Simón Bolívar dijo, me siento como que haré en el mar, se trajeron los tipos más ilustrados, los más afrancesados en esa época, trajeron a América Latina por todas partes las constituciones más modernas, o sea, estaba lista la enseñanza, digámoslo así, que se estaban desarrollando en ese momento, especialmente la constitución y la legislación del código napoleónico y todo eso. Y las consecuencias fue que nunca se implementaron a media, se distorsionaron, porque somos otra raza, otra cultura, otra historia, y tenemos una habilidad única para bastardear todo lo que tocamos como cultura latinoamericana. Eso no tenemos remedio. Y podría mencionar otras culturas que también tienen una gran capacidad para destruir todo lo que tocan, para estar siempre en el mismo punto del dial, digamos, transmitiendo en ondas culturales de hace 500 o 1000 años atrás. y con las mismas posturas y reflejos condicionados de la humanidad de hace 1000 o 2000 años atrás. Y eso no tiene remedio, no tiene remedio, es muy difícil cambiarlo, por lo menos es como un virus. Los virus del resfrío son los mismos de hace 20.000 años probablemente, con muy pocas mutaciones. Entonces ya uno pierde la fe de que puedes hacer gran cosa. En Chile mismo hemos tenido muchas instituciones modernas, más o menos decentes, razonables, para afrontar una serie de cosas y las hemos hecho pedazos. Veamos lo que pasa en salud, que todo el mundo se queje y pone los ojos en blanco como que fueran víctimas de una conspiración fascista. Pero la misma gente se encarga, como por ejemplo con las licencias médicas falsas, que son millones, no son unas pocas, millones, de destruir el sistema. Con lo bueno o malo que pudiera tener, lo destruyen más. Aparece el Transantiago, con todos los efectos que puede tener, la mitad de los pasajeros no paga. ¿Para qué voy? Sigo poniendo ejemplo. Se toman un colegio para mejorar la calidad de la educación. ¿Y qué hacen los niñitos? Lo saquean y lo vandalizan. Lo dejan con caca por todos lados, como pasó con el Instituto Nacional. Increíble, uno de los colegios mejores de Chile. Un orgullo de la educación chilena. Fuente de muchas personas importantes en política y en otras cosas. Los niñitos haciéndose caca en los pasillos y quemando los libros como si fuera este un ritual nazi de los años 30. Entonces,
pero quizá la pregunta es al revés.
¿Qué haces tú con ese material? ¿Qué haces
tú con este material? Estoy de acuerdo, pero quizá la pregunta es al revés. No nos comparemos con la población, a lo mejor, finlandesa, ya que está tan de moda, alemana, o la población generalmente europea, que representa más o menos ese desarrollo que las personas aspiran. El punto es desde... si nosotros nos hemos ido desarrollando desde nuestro propio origen, cuánto hemos avanzado desde ese punto hasta ahora, eso es, cuánto y cómo hemos avanzado.
Bastante
a lo mejor.
Poco.
Esa es la pregunta que hay que responderse.
No, es cuestión de leer un poquito de historia de Chile, sino sin que no se necesita ir al Imperio Romano. Léanse ustedes el diario de Mary Graham, que estuvo una inglesa que estuvo acá a principios del siglo XIX, cuando ya estábamos independientes, y lo que dice de las costumbres, con mucha sorna, de lo que veía a su alrededor en las clases altas chilenas. Ustedes se recuperen. Miren, creerían estar viendo a alguien de hoy. En vez de tener un jacuzzi en la casa, tenían un piano arriba del piso de tierra. Pero era más o menos lo mismo. No es mucho el cambio que hemos observado en las estructuras más básicas del chileno medio, del chileno de las clases altas, incluso. Los mismos mecanismos siguen imperantes: la idea de aprovecharse, de buscar los resquicios, de vandalizar, por así decirlo, las instituciones, de bueno, millones y millones de cosas, la falta de disciplina, la flojera, porque este no es un país de gente muy trabajadora, pero nos gusta mentirnos mucho, somos muy mentirosos con nosotros mismos. Por ejemplo, hay esta canción, dicen, mirás cómo reciben en Chile al forastero, mira cómo reciben en Chile al forastero, lo reciben mal, pues, si no cuesta nada recibir a una persona de color en buena onda, porque es como la novedad del año, pero pongan 1000 o pongan 10.000 como ahora en Chile, y a ver cómo los tratan, cómo recibimos en Chile el forastero. Nos mentimos mucho, nos mentimos enormemente. ¿Te acuerdas de esa exposición en España que mandamos un iceberg para allá,
sí,
o
claro,
un hielo?
92,
queríamos proyectar una imagen que no somos así, de los, como algo así como los fríos y calculadores sajones trabajadores. Nunca hemos sido eso. Con eso queríamos de separarnos de los caribeños, de las culturas que andan con guayabera. Queríamos posar de los ingleses de Sudamérica. Otra mentira que nos contamos durante todo el siglo XIX. Somos unos mentirosos con nosotros mismos.
Pero eso que sí, hoy en día la gente ya no se lo cree, los ingleses de Sudamérica, me parece que iba más bien enfocado a los índices económicos y a la estabilidad de ciertas instituciones. Sí, y de ahí nos fuimos creyendo eso. Sí. En algún minuto lo tuvimos, ¿ah? Y acá ya nos podemos ir a otro tema, que era la promesa infinita del crecimiento de Chile y de ser un país desarrollado, y en esa trampa que entran estos países que están en vías de... Y estamos en esa trampa, según
algunos.
Bueno, pero
fíjate tú que está un poco en sintonía con nuestra manera de ser, precisamente ese desarrollo que tú dices que fue el resultado de circunstancias muy especiales e históricas, que pasado un par de décadas ya está este país como molesto con todo esto, y se convirtió en doctrina. O sea, ahora la moda, la onda, especialmente los jóvenes, que deberían ser los más transformados supuestamente, es escupir contra el modelo satánico, el lucro, la cosa discriminatoria, la cosa... No, ya nos cansó. Ya no queremos volver a la mediocridad de siempre, y porque esa es nuestra verdadera naturaleza. No podemos tolerar el crecimiento, la exigencia. Uno lo ve en el deporte: llega un tipo al primer lugar por casualidad y como que no lo puede resistir y se las arregla rápidamente para bajar al segundo, tercero o irse para abajo. No podemos.
Ese paradigma, que estoy de acuerdo, en el deporte se ha visto mucho, es mucho. El que están cambiando, sí, los jugadores de hoy. No vamos a hablar hoy de fútbol, pero me parece que esta generación de la selección chilena, ese paradigma lo ha ido cambiando.
Bueno, vamos a convertir todo el programa deportivo.
Sí, nos vamos a,
vamos a llamar a Milton Millas. Vamos a vestuario, sigamos con los
Juan Pablo Agulleres dice, ante el informe que presentó el Instituto Nacional de Derechos Humanos al Congreso, respecto a la vulneración de derechos humanos de los niños del Sename, Solange Huerta respondió, estos niños están sujetos y son responsabilidad de la institucionalidad y de los diversos derechos que deben ser asegurados por los diferentes servicios.
Sí, pues eso es lo
Yo
que
soy
pasa.
Directora del Sename, que es un cargo técnico y de especialidad. Para mí es importante que estemos aquellos que tenemos vocación por lo público. Uno no está en este cargo para que lo aplaudan. Y de respecto a la plata entregada a tercero, no dijo nada. Hay carencia económica. Eso lo vamos a hablar más adelante, a ver si realmente son carencias.
¿Qué es ese discurso, esa especie de prédica de Mise 12?
Necesitamos mucho más de lo que hoy estamos subvencionando. Les vamos a contar a lo largo del programa el tema de los dineros. El aporte que hace el Estado a centros de terceros, que en el año 2005 era de 5 millones de pesos al año, en el 2016, dice nuestro auditor, subió de 16 mil millones de pesos. Por lo tanto, no es falta de recursos, muy bien.
Peor, nuestro auditor. Es falta de gestión, es falta de calidad.
Sename ahora es otra caja pagadora como Codelco.
Es falta de todo, señora Huerta, y lo vamos a examinar después sus palabras, porque nos parecieron increíbles. Dijo que había una visión sesgada sobre esta materia. Lo que hay es una visión cegada sobre esta materia. No,
que no es lo mismo.
Ahí, escuchar esas palabras que tú acabas de mencionar demuestran que la señora Huerta no quiere ver la realidad. Habla de las instituciones, mientras tanto tenemos... ¿Cuántos muertos? 1.303?
Bueno, en 10 años, 1.303.
Bueno, en 10 años, lo que sea, uno solo habría sido ya bastante incriminatorio. Longuerazo y otro se llama este mail de don Jaime Manuel Ojeda. Dice, señor director, ¿quién es el director?
¿A quién le escribe?
No tengo idea. Bueno, vamos a leerlo igual.
Quizá una queja.
No sé. Todas las leyes que hoy afligen o perjudican la vida de los chilenos, como también aquellas que han dejado en manos de unas pocas y poderosísimas empresas el patrimonio económico del país, como ya sucedió con la ley de pesca, y no cabe duda que en el futuro con el nuevo código de aguas, son y serán, con un alto grado de certeza, producto del soborno, cohecho y el beneficio e interés particular de parlamentarios y corruptos funcionarios de gobierno, militantes de los diferentes partidos políticos, sin excepción, que ya participaron o participarán en su tramitación y aprobación. Los sospechosos de esta alta traición a la patria justifican sus actos diciendo que todos los parlamentarios y autoridades reciben y solicitan a diario opiniones de la ciudadanía, de los gremios, de los sectores empresariales, de los sindicatos, de la señora Juanita, eso lo puse yo, pero que eso no significa, como se quiere insinuar, que ello decante en una infracción a la independencia y objetividad de su ejercicio de la función pública. Lo que no dicen y esconden son los millonarios aportes que a sus candidaturas y a sus patrimonios personales le han realizado las empresas beneficiadas. Finalmente, Perú y Brasil, a quienes mirábamos en menos en relación con la moral y la justicia pública, por lo menos nos están demostrando con hechos concretos que incluso presidentes de la República son investigados acuciosamente y sus delitos en contra del Estado son castigados con cárcel efectiva. Don Jaime Manuel Ojeda escribe esto... Es en PhD, la Universidad Libre de Bruselas. Ok. Sí, por lo menos creo que lo hablamos la otra vez.
Lo hablamos justamente sí. El viernes con la prisión preventiva de 18 meses de Ollanta Humala y su señora, que no van a tener ningún tipo, por lo que se puede recoger de la prensa el fin de semana, vamos a ver qué pasa más adelante, ningún tipo de excepción carcelaria. Y decíamos, efectivamente, por lo menos la justicia en Brasil y Perú, de alguna manera u otra, aunque no terminen en la cárcel, aunque salgan libres, por lo menos la justicia de Perú y Brasil está funcionando de alguna manera. Fernando, sin perjuicio de que estuve... Contesté muchas apreciaciones de su colega. Está hablando de tolerancia cero. Me parece que no hace falta decirle al invitado que entrevistan en un modo tan agresivo. No sé. Bueno. No creo en la objetividad y la calidad profesional de sus compañeros. Le encuentro gran nivel, pero está hablando de tolerancia cero, me imagino, por el invitado de ayer.
Sí, sobre eso se refiere aquí don Ricardo Hernández. Dice, primero dice que le explique qué es eso de la posverdad. Y después dice que si acaso no fue muy duro con, no fui yo muy duro con el candidato Kast, no considera que le mostró escaso respeto. No. Yo no solamente no fui muy duro, fui, si ustedes quieren, vi las cosas con un poquito de humor para compensar que mis compañeros estaban achincándolo un poquito más con su postura. Yo personalmente, muchas de las cosas que dijo Kast estoy 100% de acuerdo con él. Así es por eso. ¿Cómo? ¿Qué quieren que les diga? Salvo que yo no soy cristiano. O sea, soy bautizado y todo eso, pero no soy creyente. Fuera de eso, coincido con muchas de sus ideas. Eso no significa que voy a votar por él. Y yo creo que se le mostró total respeto a todos nosotros. La gente puede que vea, no sé, las cosas se pueden ver distintas en la pantalla, pero nosotros en todo caso no teníamos ninguna intención. Es un hombre inteligente, articulado, claro y transparente en sus puntos. No me pareció que lo estuviéramos mirando en menos, ni desdeñando, ni...
¿Te pareció que apoyaría a Sebastián Piñera en segunda vuelta?
Seguramente lo hace.
Seguramente, sí.
Pablo Brand finalmente... pero léelo tú. Léelo
bueno,
tú,
nos vamos con Nicole. Este de Pablo. Terminada la entrevista a José Antonio Kast, creo que la insistencia de los dos jóvenes periodistas sobre Pinochet y su dictadura no es guata ni emociones progresistas, simplemente ignorancia de los temas importantes como AFP, Transantiago de Salud. No dominan economía ni matemáticas básicas fundamentales en ese programa. Me aburrió la entrevista. Eso.
Bueno, esas cartas deberían mandárselas entonces.
Sí, a tolerancia
jóvenes,
cero.
No, nosotros.
A tolerancia cero.
A tolerancia cero. No me puedo hacer cargo de la... Yo me hago cargo solo y a media de lo que yo pregunto, digo, comento.
Y la pauta además es de manera espontánea para que claro,
no,
para nuestros
cual
cada
con
uno,
su,
claro.
No tengo idea lo que
no hay una
preguntar.
Orden, digamos.
No. Y la verdad es que no. Y ahora vamos a nuestros auspiciadores. Después de un robo, las familias se sienten muy inseguras cuando las asaltan en su casa. Es una cosa que no se olvida. Se vive con el temor de que se repita, y de hecho muchas veces se repiten los asaltos a los mismos negocios, a las mismas casas. Así que para que no le pase más, para que no se sienta amenazado y en ese estado de inquietud, póngase en contacto con Verisur, la empresa de vigilancia electrónica líder en Europa, líder en Chile, con los mismos sistemas que se utilizan en Europa, que son muchos, no los voy a detallar. Usted puede enterarse de cada uno de esos sistemas entrando al sitio de Verisure, que es verisure.cl, o llamando al 600-500-1234. No espere que le pasen las desgracias, póngale solución ahora. Y sigo con Banchile Inversiones, una empresa que hace mucho tiempo y con gran expertise se dedica a las inversiones de sus clientes. Cada cliente es visto de acuerdo a sus características, se consideran sus necesidades, su perfil, y se le recomienda ahí el paquete de inversiones más adecuado. No espere más, no espere que se le vaya la plata entre los dedos, conozca la propuesta que tiene para usted Banchile Inversiones para crear un futuro mejor. Y recuerde completar su tope anual de 600 UF en ahorro previsional voluntario antes del 30 de diciembre. Y continuamos con Climo, estimados amigos. Climo es, bueno, los que tenían Climo este fin de semana helado
lo pasaron mejor.
Lo pasaron bien, y los que no, no. Climo es un sistema de climatización integral. Es la última palabra en tecnología. Son aparatos que entregan frío o calor de acuerdo a su voluntad, a su conveniencia, al momento. Se actúan con energía eléctrica, no tiene usted que quemar combustible de ninguna clase, no tiene que generar humaredas, peligros, etcétera. Y una cosa muy interesante, usted no tiene que pagar una fortuna ni hacer una inversión de ninguna clase, usted arrienda el servicio. El servicio consiste en que usted a fin de mes paga una cantidad muy razonable, alrededor de 25 mil pesos por cada equipo instalado. Eso, si usted hace un pequeño cálculo papel y lápiz, le sale bastante más a cuenta que los sistemas convencionales de energía, que son muy, pero muy inferiores en esto de la climatización. Usted no va a lograr que una estufa parafina le dé aire acondicionado en verano, ni va a lograr que el aire acondicionado le dé calor en invierno. Estas dos cosas las hace Climo. Para conocer más detalles y para entrar a adquirir este servicio, entre al sitio miclimo.com. miclimo.com, ahí se inicia el proceso de inscripción para que lo vayan a visitar y finalmente se inicie todo el proceso. Continúo con Land Growers, una empresa que exporta frutas secas, pero como usted se preguntará, bueno, ¿y cuál es la diferencia con otras empresas que exportan fruta seca? La diferencia es que esta empresa se organizó para materializar los principios de transparencia, ética, respeto, integridad, una empresa hecha para manifestar esos valores y por lo tanto tiene un tratamiento muy distinto con los clientes, con los trabajadores, con los profesionales y desde luego con ustedes, los exportadores de fruta seca. Les conviene mucho más desde el todo punto de vista trabajar con una empresa así. Y para ver más detalles de esto, el sitio a visitar es landgrowers.cl. Y qué más les puedo contar. Aquí viene lo de Nicole.
Viene
aquí, ahora,
preparo,
prepárese.
Me preparo. Esto.
Prepárese. Lo mejor para partir de la jornada laboral en la empresa.
Imagínate este día bello, hermoso, todavía nevado y con un café en la mano.
Un café que te traen las máquinas italianas que importa el grupo Sati, que se las pone en su empresa, todas las máquinas que usted quiera, cambia completamente el clima laboral, todo. En una empresa en que hay un buen café a mano para servirse y usted rienda estas máquinas y cambia todo. Solicite una degustación al teléfono 22-4299-422 o mande un mail pidiendo esta demostración a ventas@gruposati.cl. Repito, ventas@gruposati.cl. Le van a instalar las máquinas para que usted vea cómo es el cuento. Y el primer mes, 30% de descuento. Y termino con la ciudad empresarial Enea, donde es mucho más conveniente instalar la empresa que en cualquier otro lugar, porque está cerca de las carreteras que conducen a los lugares estratégicos. Y segundo, los lugares estratégicos son los puertos, los aeropuertos, todas esas cosas. Y lo segundo es que ya hay un montón de empresas, más de 300 empresas, más de 8.000 personas trabajando ahí, y eso genera toda clase de facilidades, porque están todos juntos, para los contactos interempresas, los negocios mutuos, buscar personal, todo lo que una empresa necesita. Las empresas funcionan con otras empresas, no en el limbo. Así es que averigüe todas las ventajas que tiene la ciudad empresarial entrando al sitio enea.cl. Vamos a la interrupción. del programa, pero es absolutamente importante, de la radio.
Sabemos que después de un robo, la mayoría de las víctimas no vuelven a sentirse seguras en sus casas. Como la compañía de alarmas líder en tecnología, también sabemos cómo actuar en solo segundos frente a un robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Contrata tu alarma Verisur con 30% de descuento en junio llamando al 600-500-1234 o ingresa a nuestro sitio web www.verisur.cl. Recuerda, 600-500-1234.
Ella nos dice que estar en Enea es maravilloso. Está rodeada de más de 10 kilómetros de ciclovía y hermosas áreas verdes que está disfrutando toda nuestra comunidad. Oh, y también nos dice, además tenemos una espectacular cancha de golf pública para la ciudad.
Los que saben están en Enea, porque más que hectáreas es calidad de vida. Conoce más en enea.cl. Más que un parque industrial, una ciudad aeroportuaria. Enea, negocios mejor conectados.
Invierte en cartera activa de Banchile Inversiones. Ya son más de 40.000 clientes los que delegan la administración de sus inversiones en nuestros expertos. Cuenta con un monitoreo continuo del mercado para aprovechar las oportunidades que se presenten y con información sobre la cartera y sus movimientos. Son 7 carteras activas y existe una precisa para ti. Contacte a su ejecutivo o ingrese a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Solidez y respaldo. Producto ofrecido por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar, por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-25-1428.
A ver, ábrelo. No, se pasó. Ciérralo ahora, a ver. Increíble. Muy práctico. Está bacán. Lo quiero.
Este invierno trae algo nuevo: los exclusivos paraguas reverso de la promo Look Paraguas de Copec. Y también hay clásicos retráctiles e infantiles, desde solo 3,500 pesos. Promo Look Paraguas de Copec, primera en servicio. Promoción válida solo en estaciones de servicio Copec adheridas, desde el 31 de mayo al 31 de agosto de 2017, o hasta agotar stock de 312,000 unidades. Bases legales en copec.cl.
Sigamos junto a Nicole Rodríguez y Fernando Villegas en Las Cosas por Su Nombre.
Bueno, chiquillas, les tenemos buenas noticias. Si ustedes creían que estábamos en un país complicado, que va para abajo, que tenemos situaciones de conflicto y todo, resulta que no, pues. Y de esto nos informó y nos va a informar ahora Nicole.
Tan formal. Bueno,
¿cómo se llama? El ministro del Interior, señor Fernández, nos ha iluminado.
No, lo que queremos finalmente conversar con ustedes tiene que ver con la entrevista que dio el ministro del Interior el día domingo al diario El Mercurio, y le preguntan por toda la agenda estratégica, que se, así la llamaron, de finalización y visibilidad de la obra del gobierno. Mm. Y entonces él habla de varios proyectos que van en camino y que esperan concluir de acá al 11 de marzo del 2018, cuando se entregue el gobierno. Pero lo que llamó la atención, y es lo que queremos conversar con ustedes, es la visión que tienen al interior de La Moneda con respecto a lo que se ha hecho en este gobierno y lo que va a dejar, el famoso legado. ¿Cuál cree usted, le dice el periodista del Mercurio, cuál cree usted que va a ser el legado de este gobierno? Y el ministro del Interior dice que es bien claro, y lo voy a citar textual, es bien claro y va a tener lugar con toda seguridad. El gobierno de la presidenta Bachelet mejoró la calidad de vida de la gente en Chile e inició un combate a fondo contra la desigualdad en Chile. Ese, para el ministro del Interior, y me imagino que para el Comité Político de La Moneda, es el gran legado. Ahora, dice, la desigualdad es combatida especialmente a través de la reforma educacional. Ese es el gran legado también. Y por último, dice, las condiciones de vida es toda esta cantidad enorme de proyectos pequeños, muchos de ellos diseminados en todo el país, que han mejorado la calidad de vida de la gente. Y da ejemplo, porque hay que concretizar esto, ¿no? Las ciclovías. Ah, la gente sí, pues, puede tener un contacto permanente con el aire libre, se traslada, se entretiene. Ese es un ejemplo que da del legado de lo que va a ser finalmente la conclusión del gobierno de Michelle Bachelet.
Mira, qué injusto, a mí se me había pasado por alto esto de la ciclovía. Efectivamente, esto cambia completamente el destino de la nación, a que puedan andar los ciclistas por una ciclovía, los que andan, porque muchos andan por las calzadas igual, pero en fin, son gente que son enemigos objetivos de la ciclovía, digámoslo así. Así que ha mejorado la calidad de vida de los chilenos, esa es la visión de Palacio. Y broma aparte, una vez más se materializa aquello que se ha dicho siempre de las élites políticas, de que viven en una burbuja y realmente no ven las cosas. Yo no creo que haya mejorado la calidad de vida del país, no creo que haya mejorado para los que se han quedado sin pega, no creo que haya mejorado para los papás que ven a sus hijos semana por medio en tomas y en paro. No creo que haya mejorado para los... O quizás sí pasaron una mejor vida, los que se han muerto esperando atención de salud. Para ellos ha mejorado. Pasaron a un mundo mucho mejor que este. Y esos miles de programas pequeños que dice que se han diseminado, en el fondo son miles de pequeñas y nuevas organizaciones del Estado que efectivamente le han mejorado la vida a los funcionarios que han contratado. No me cabe duda que las 80 o 100 mil personas nuevas que están en el Estado, más las 8 mil que se van a sumar...
Un poco más de un millón se le calcula al Estado.
Bueno, ya. Sí, en total, pero estoy hablando de los nuevos nomás. Sí. No me cabe duda que les ha mejorado la calidad de vida, porque antes estaban dando voto en el mundo privado y ahora están calentando un sillón en la administración pública. Sin duda, para ellos les ha mejorado la calidad de vida. Seguramente a Fernández también le ha mejorado, no sé cuánto ganará el ministro Fernández, pero debe estar mejor que antes. Así que, desde la complacencia de buenas y tranquilas pegas en la administración pública, el mundo se ve color rosado. Está tan equivocado el señor Fernández que la inmensa mayoría del país está contra su gobierno. El amor que se tenía en muchos sectores por Michelle Bachelet se ha convertido alguna vez en fastidio, de frentón. Es increíble cómo conversa la gente, la presidenta de la República. O sea, ya no hay meramente moleste, sino que ya hay a veces más que eso. Entonces, Fernández, sin duda, que tiene un mérito, ¿no? Es leal. Pero no, señor Fernández, realmente usted no tiene la más mínima idea de lo que está pasando en el país, y llama la atención que una persona con tan pocas luces para ver la realidad, a lo mejor usted es muy bueno para jugar al póker, sea ministro del Interior, nada menos. Pero eso nos dice volúmenes acerca de la clase de gobierno que tenemos, un gobierno que se entera las noticias por la prensa, que vive sacando patines, ese es su concepto de educación, sacarle los patines a los buenos y reventar la educación, la poca educación buena que había. Cuando se tienen esas visiones tan distorsionadas, están en 180 grados distintas a lo que de cualquier persona con un mínimo de inteligencia tiene, no me extraña que al final digan que van a dejar un legado. Sí, es que no nos olvidemos que un legado es algo positivo que alguien cuando muere deja otro. No, nadie habla de que me dejaron un legado, me dejaron un montón de deudas que tengo que pagar. Eso no es un legado, eso es un cacho, así se llama.
Lo que ocurre es lo siguiente, si tú te pones en como eje de programa combatir la desigualdad, ese es tu eje, combatir la desigualdad, porque tú consideras,
es una frase además nomás.
Tú consideras que el país, y eso se ha ido instalando, lo escuché también con respecto al análisis que hicieron de los países OCDE, que Chile es de los países más desiguales de la lista OCDE, claro, bueno, si nos comparamos con esos países tan desarrollados. Pero el punto es que ellos se pusieron a una situación de combatir la desigualdad, y si tú solamente tienes ese eje de combatir la desigualdad, dependiendo de cómo lo midas, a lo mejor efectivamente, según las cifras que ellos manejan en Palacio, están contentos porque combatieron la desigualdad, no sé de qué manera, porque si nos vamos a la frase de nivelar hacia abajo que tenía el ministro de Educación en su momento, Izaguirre, cuando era ministro de Educación, de nivelar hacia abajo, entonces lo consiguieron, efectivamente, era terminar con la desigualdad.
Claro, yo podría decir, por ejemplo, que os dejo de legado que fui a la cancha de tenis, jugué con Federer y me ganó 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, pero inicié mi partido con Federer. Pues.
Exacto.
Ahora que me sacó la cresta da lo mismo, pero yo inicié mi combate contra Federer. Entonces, ellos iniciaron su combate. Ahora, yo no entiendo. Examinen un poco la lógica de estas palabras, estimado. ¿Cómo se puede combatir, que es un acto específico, contra la desigualdad? Es como que yo dijera, inicié el combate contra la ley de gravedad. O sea, ¿cómo? Y además, en todo caso, ¿dónde están las cifras, no, señor Fernández, que hablan de que ustedes están combatiendo la desigualdad? Porque, ¿saben una cosa? Combatir en sí mismo cualquier cosa no tiene ninguna gracia. Lo importante es ganar el combate. Porque combatir y perder todas las veces, como le ha pasado a este gobierno con todos sus planes, a lo mejor tiene algún valor religioso como martirologio, ¿no? Los mártires del combate, perdieron todas las, los patearon en los dientes todas las veces. Pero al país no nos interesa el motivo, la voluntad, la vocación, el deseo de combatir la desigualdad o combatir la pobreza. Nos interesa que se ganen esas guerras. Y no han ganado ninguna, no han ganado ni siquiera una escaramuza. Este gobierno ha sido una hilera, una tras otra, de desastre, de derrota, de incompetencia, de mala gestión. Y últimamente, porque ha ido cambiando la estructura psicológica del país, últimamente de descaro. Pues yo creo que esa entrevista tiene un grado de descaro, perdónenme. El mismo descaro con que defendieron la protección a Javiera Blanco, el mismo descaro con que hablan de la gran reforma de la educación que se está iniciando y que es un desastre, a mí me suena eso a descaro. O el descaro con que enfrentaron, se les olvidó a ustedes quizás, los incendios del verano, el descaro con que negaban la ayuda de esta chilena casada con norteamericano porque podía ser...
Lucy Avilés, que
claro,
recibió un premio la semana pasada.
Podía ser, digamos, desdoloroso para el gobierno que tuvieran que venir de afuera a traernos un avión que aquí eso no se les haya pasado por sus pequeños cerebros. A mí me parece que han llegado ahora a la etapa del descaro. Que es normal, fíjate tú, cuando tú metes por primera vez la pata te avergüenza, pero cuando la has metido 100 veces ya te empiezas a sacar hasta una sonrisita.
Bueno, dos maneras, el gobierno tendrá dos vías para probar si efectivamente le mejoró la calidad de vida a la gente. Uno son las encuestas, que muchos no creen, como dice Guille y el comando de Guille y en general la nueva mayoría, donde la última encuesta CEP le da una desaprobación a la presidenta, el gobierno tiene más, desaprobación de 57% y solamente un 18% de aprobación, pero además después son las urnas, que me parece que son dos vías. Pero mira, el tema de la desigualdad, que he leído muchísimo porque lo pusieron tan en primer plano. Cuando uno ve estos países europeos de los cuales tanto nos comparamos, en el mundo privado, por ejemplo la salud, el mundo privado en esos países es carísimo. Es muy difícil acceder. ¿Dónde se produce quizá esa situación de mayor igualdad? Se produce que si tú vas a un hospital público, no hay ratones dando vueltas, te atienden, no hay grandes listas de espera, los baños funcionan y hay personal para atenderte adecuadamente. Ahí es donde se empieza a emparejar la cancha, cuando los servicios que entrega el Estado finalmente los entrega de una manera adecuada.
Bueno, mira, ese concepto de igualdad para abajo es un viejo tema de la izquierda. Recordemos que había una enorme igualdad en la Unión Soviética, porque todo el mundo por igual tenía que hacer cola de horas para comprar pan en el supermercado, salvo por supuesto la nomenclatura, que tenían las llamadas diplotiendas, que eran lugares especiales para la nomenclatura,
para la elite.
Para la elite. Y lo mismo podría decir Fernández, hay una mejor situación de vida para los compañeros que están en el gobierno, sin duda alguna que esta gente más o menos chantona que andaba a tres saltos y un repique y que de repente se ven con cargos esotéricos, ¿no es cierto?, inspector de columpio o jefe de la brigada contra la llegada de los extraterrestres, cualquier cosa. Y no estoy bromeando, ayer nos contaba Casa en el programa, pero no salió al aire, algunos de los cargos que han inventado para operadores políticos, son increíbles. Entonces, sin duda que a ellos les mejoró la calidad de vida, enormemente, y en ese sentido Fernández tiene toda la razón. El problema es que el país es otra cosa, ¿no? El país son muchas otras más personas, señor Fernández, no son solamente los 100.000 apitutados que ustedes metieron en el gobierno. Hay 17 millones de habitantes en este país, más o menos, según el censo, según mal el hecho censo de este gobierno. En fin.
Y para terminar el tema, me parece que en esa retórica, Fernando, por primera vez, y si mi memoria no me falla, y mis informaciones no me fallan, por primera vez creo que tenemos a un ministro de Hacienda que ha entrado en la misma retórica. En general, los ministros de Hacienda que hemos tenido tendrían a no entrar en la coyuntura política y a defender legados que no son. O por último, a no entrar en la politiquería. ¿Valdés no te parece que es uno de los primeros ministros de Hacienda que ha entrado en esto?
Yo creo que Valdés está dando muestras de un enorme cinismo, porque no, cuando uno le mira la cara y lo escucha decir que hablar cosas parecidas a las de Fernández, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero yo me parece adivinar en ese rostro impenetrable una sonrisita para adentro. Él sabe que está diciendo un disparate. Se ha puesto cínico. Parece que hay algo en ese Palacio de la Moneda que convierte a personas que fuera de ese recinto son normales, las atrapa en una especie de hechizo. A lo mejor tiene ciertas capacidades psicotelepáticas la Presidenta de la República y los convierte a su credo, porque uno ve también a Izaguirre, que uno pensaba que era un hombre de una inteligencia más o menos normal, con algunos titulitos por ahí, y ahí lo vemos sacando patines y defendiendo a Javier Blanco. Entonces hay algo misterioso que ocurre, hay alguna fuerza psicológica muy poderosa que capaz que venga de la señora Presidente, porque si uno no entiende las declaraciones de Valdés, se supone que un hombre técnico tiene que saber hasta un poquito de matemática. No mucha, pero algo, digamos, habrá aprendido un poco cálculo. Y sin embargo lo ve diciendo estas cosas, suena muy raro. O simplemente se puso una máscara en el rostro, se afeita con cemento en las mañanas y sale a decir lo que tiene que decir.
Pero lo hice acá, porque cuando salió al exterior y estaba en el China, habló muy bien de las FP. No sé si muy bien, pero sí dijo que funcionaban correctamente.
Que funciona, pues.
Y acá habló y dijo que finalmente las FP parecían más bien como Wall Street y con la misión
miedo,
del
quizás
del
también
lucro.
Hay un poco miedo, porque resulta que la horda de energúmenos combatientes, eso que llaman la calle, pero que son una horda, son jodidas, son bastante jodidas, son amenazan, te empiezan a acorralar en las redes, y tú no sabes en qué momento te pueden agredir en la calle, como ha pasado con algunas personas. Entonces empieza a venir el miedo, y entonces cuando viene el miedo, y cuando, como pasaba en Francia en 1791 más o menos, que estaban por determinar una ley en la Asamblea Constituyente, en la Asamblea Legislativa, y entraba una horda de imbéciles con mosquete y con unos especies, ¿cómo lo llaman en la cárcel? Unos sables, unas cosas, y los obligaban a votar lo que ellos querían. Entonces empieza a venir el miedo, empiezan todos a asustarse. Y lo que decía ayer Casa en el programa respecto a algunos grupos que empiezan a acorralar a la gente, incluso adentro del Parlamento, para hacerlos, digamos, para ponerlos en sintonía. Y yo no entiendo de otra forma las declaraciones de Valdés, porque la otra alternativa es creer de que se le olvidó todo, que sufrió un proceso de deterioro masivo de su aparato pensante, porque de otra forma no se entiende lo que dice, realmente no.
O mirarlo desde otro punto de vista, y qué es lo que algunos economistas que conocen a Valdés dicen, a lo mejor sin Valdés hubiera sido peor.
No, esa es la teoría que se tiró al principio, pero la verdad es que no. Eso que él venía, como quien dice, como el Opalón Cassidy, a salvar a la... No, eso no fue así. Vamos a una pausa y volvemos al tiro.
Invierte en cartera activa de Banchile Inversiones. Ya son más de 40.000 clientes los que delegan la administración de sus inversiones en nuestros expertos. Cuenta con un monitoreo continuo del mercado para aprovechar las oportunidades que se presenten y con información sobre la cartera y sus movimientos. Son 7 carteras activas y existe una precisa para ti. Contacte a su ejecutivo o ingrese a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Solidez y respaldo. Producto ofrecido por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus frutos secos? En Land Growers Chile encontrará un verdadero líder, transparente, confiable, el cual entiende las necesidades de usted como productor. Nuestro objetivo, pagar el precio correcto de sus productos, ofreciendo un servicio ágil, cercano, interesándonos en el desarrollo de su negocio agrícola. Cambia la manera de hacer negocios con esta gran oportunidad transparente y confiable. Visite landgrowers.cl, escríbanos a info@landgrowers.cl o llame al 22-639-0331. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
¿Sabías que en lo que va del año todas las categorías de fondos mutuos han tenido rentabilidades positivas? Aprovecha las oportunidades. Más de 2.000 alternativas a través de 20 administradoras generales de fondos. Una amplia y desconcentrada oferta que se traduce en mayor competencia y beneficios para los inversionistas. Sé parte de estos beneficios. Más información en fondosmutuos.cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado en fondos mutuos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra. En Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
En su nivel más bajo desde el 2008 se ubicó el stock de inversión minera prevista para el quinquenio 2017-2021 según la Corporación de Bienes de Capital, llegando a los 10.919 millones de dólares el primer trimestre del 2017. Esta cifra supone una caída de 20% con respecto al stock de inversión minera prevista para el quinquenio 2016-2020 publicada el cuarto trimestre del año pasado. Con este resultado, además, la minería se sitúa por debajo del sector energía en cuanto a su participación en la carpeta total de inversiones proyectadas para los próximos 5 años en el país.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le ha ido con la cosecha de esta temporada?
No me diga nada. La sequía me tiene súper preocupado. ¿Y a usted?
Lo estuve. Hasta que compré un equipo de riego Ribulis Plastro. Ellos son expertos mundiales en crear sistemas eficientes de riego que ayudan a usar mejor el agua, bajando los costos y mejorando las cosechas.
Ribulis Plastro ofrece toda una gama de productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, como líneas de goteo, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Ribulis Plastro, tu partner para el crecimiento.
Sigamos junto a Nicole Rodríguez y Fernando Villegas en Las Cosas por su Nombre.
Enea, más de 8.000 personas trabajando. Enea, más que ubicación, es consolidación. Conoce más en enea.cl. Enea, negocios mejor conectados. Banchile, administradora general de fondos. Les hemos estado contando que es nuevamente líder en los premios Salmón. Ya lleva 5 nuevos premios a este año 2017 y la suma de 88 acumulados, siendo la administradora más premiada del año y en la historia de estos reconocimientos. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. La filosofía de Land Growers tiene una fuerte base valórica: transparencia, ética, respeto, integridad, meritocracia. Así son los valores que mueve y hace trabajar a Land Growers, una empresa encargada de comercializar frutos secos, pasas, nueces, ciruelas, almendras. Si los quiere conocer, entre a www.landgrowers.cl. Y con Climo, mirando acá por la ventana los restos de nieve, por Dios que hace falta mi Climo, donde no vas a pasar ni frío ni calor. Solo en base a planes mensuales, sin ninguna inversión, usted va a mejorar su calidad de vida y, lo más importante, ahorrar en energía. Entre a www.miclimo.com y les dice: yo también quiero mi Climo. Y lo mejor para comenzar el día es un rico café Y si es del Grupo Sati, mucho mejor, porque Grupo Sati te instala las mejores máquinas italianas en tu empresa a un precio inigualable. Usted puede primero probar el café y las máquinas llamando al 2242-99422 o les escribe a ventas@gruposati.cl y les dice que quieren el 30% de descuento durante el primer mes. Y antes que se nos vaya el programa, ¿cómo no vamos a mencionar lo que ocurrió en Venezuela y a lo largo también de los países donde votaron los venezolanos manifestándose en contra de la Asamblea Constituyente?
Claro, fueron más de 7 millones de venezolanos a esta votación que no tiene ningún efecto práctico, jurídico, político. Sí, político sí. Rechazando la idea de Maduro de organizar otra votación que viene a fines de este mes para instalar lo que él llama una asamblea constituyente, o sea, otro órgano más a la medida del régimen de Maduro para anular finalmente y convertir en bypassear toda la institucionalidad que heredó de la historia política de Venezuela. Buena o mala esa historia política, tiene un parlamento, tiene un tribunal de justicia, tiene las cosas normales. Todo eso le parece mal a Maduro, le parece poco revolucionario, así que está creando órganos a imagen y semejanza de él. Y estos 7,2 millones, esa fue la cifra que se da en este minuto, fueron a votar contra esa idea, contra ese voto. Por supuesto, esto tiene como complemento que esas personas no se aparezcan ni siquiera por las calles el día en que se vote esa asamblea constituyente, el sí y el no para la asamblea constituyente. Tendría que haber o una abstención masiva o un masivo voto no. Quién sabe, quizás algunos temerán que si votan no, igual los van a convertir en votos sí, porque Maduro no creo que tenga ningún escrúpulo en intervenir en el cómputo de la votación. La única forma que se haga evidente que Venezuela no apoya esta medida de Maduro sería que las calles están vacías, que van a votar solamente los partidarios del régimen, y eso sería ostensible para todo el mundo. Pero vamos a ver qué decía la oposición.
Vamos a ver, pero la pregunta finalmente que cae después de esta votación masiva que hubo en Venezuela, ellos querían llegar a 13 millones, pero ya decían que era muy difícil, pero llegar a los 7,5 simplemente fue un éxito. Y entonces la pregunta, y es lo que uno debería estar buscando hoy como respuesta, es cuánto puede soportar o aguantar Maduro. Yo me voy más por la línea, y acá Fernando, a lo mejor tú vas por otra línea o vas por la misma, pero yo me voy por el tema de Cuba. Cuba es quien sostiene para muchos analistas a Maduro, y en la medida en que Cuba lo mantenga ahí y lo ayude a soportar las presiones después de este referéndum por la Asamblea Constituyente del 31 de julio, Maduro va a seguir. Es decir, Maduro no va a entregar el poder. No, Maduro no va a decir vamos a elecciones democráticas, veamos qué quiere el país. Eso no va a ocurrir. Así es que en la medida en que mantenga el apoyo de Cuba, muchos dicen Maduro va a permanecer en el poder.
Sí, la única forma que las dictaduras son muy pegajosas porque son dictaduras y por lo tanto, por definición, disponen de todos los mecanismos de poder. La única forma que una dictadura se caiga violentamente, brutalmente, antes de que se disuelva por agotamiento después de muchos años, como ocurrió con Franco, como ocurrió con Pinochet, como ocurre con todo, es que llegue a tal el grado de exasperación de la población venezolana que ocurra lo que pasó en Irán con el Shah. Y entonces que salgan todos los días aún multitudes aún mayores que las de ahora, pero mucho mayores, y que haya un nivel de derramamiento de sangre aún mucho mayor. Créanme que lo que ha pasado hasta ahora, con lo terrible que es, no es suficiente para derribar uno de estos regímenes.
Pero ahí no entró una potencia extranjera a la caída del Shah de Irán. Habían algunas fuerzas,
pero créeme que en Venezuela también están. Te lo garantizo. Y eso sería todo, estimados amigos. Les agradecemos su audiencia. Y seguimos sin internet muchos chilenos que estábamos metidos en una empresa que hace mucho alarde de su calidad, pero estamos 2 días ya sin internet. Y es increíble que este país basta que caiga nieve o caiga agua en un grado un poquito mayor que lo normal y ya inmediatamente se derrumba todo. Este es el país donde las instituciones funcionan, del señor Ricardo Lago.
Sumémosle
las instituciones, no funciona nada, estimado.
Las casas
amigo.
Sin electricidad aún, creo que 20.000, algo así. Bueno.
Nos vemos. No.
Radio Agricultura presentó Las Cosas por su Nombre con Fernando Villegas y la periodista Nicole Rodríguez.
Auspicia Ban Chile Inversiones, solidez y respaldo para tus inversiones. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Verisur, líder en tecnología de seguridad. Enea, negocios mejor conectados. Y Land Growers Chile, la empresa líder en exportación de frutos secos. Producción Jimena González Ñiripil.